desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche yo comienzo una serie, pues que le llamaremos A Través de la Biblia, en los cuales me voy a proponer predicar un sermón todos los domingos, en la noche, por el resto de estos días, a través de toda la Biblia. O sea, hoy comenzamos con Génesis, próximo domingo vamos con Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libro de Josué, Jueces, Ruth, primero, segundo Samuel, hasta que terminemos la Biblia. En el principio, ¿cómo quisiera que hoy, el día 9, en el mes 9 del año, el día 8, septiembre 8, yo pueda decir, dentro de unos 66 semanas, hemos terminado de predicar toda la Biblia? Solamente le ruego a Dios que me dé vida, que me dé salud, que me dé inteligencia, sabiduría y sobre todo la gracia para poder predicar su palabra. Ahí donde estamos sentados, mientras le doy la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de la Biblia. No sé si tendremos 3, 4 Biblias por ahí tú. Si tenemos 3 o 4 Biblias, creo que nos alcanzan para regalar a esta maravillosa visita que tenemos en esta noche, personas que nos visitan desde México, desde Honduras y también de Venezuela, para poderle regalar una Biblia. Y vamos a buscar en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1. No creo que se pueda perder. Como diría el cómico, no creo. O sea, no creo que se me pueda perder, porque es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos 1, nada más, dice así la Biblia. Voy a leerlo la primera vez yo, y la segunda vez lo hacemos todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leemos todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre, tu palabra en mi mano, abierta en el primer libro, quiero, deseo, pido y ruego de todo corazón que me des la bendición de decir lo mismo cuando termine dentro de 65 semanas de haber predicado un sermón sobre cada uno de los libros de tu palabra. Gracias por permitirme ser, hasta el día de hoy, el pastor de esta iglesia. Gracias por darme el privilegio y el honor, y ruego que bendigas mis labios, mi corazón, para poder hablarle a tu iglesia, edificarla y rogar que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo Jesús, amén y amén. Sentaditos ahí donde estamos, no vamos a salirnos del libro de Génesis, estamos bien organizados. Pareciera que la historia en el hombre se repite. Nuestra sociedad y el mundo vive una vida así, como a continuación lo describe el versículo 2, desordenada, vacía y en tinieblas. Por eso es que, no sé si usted escuchó en el sermón de esta mañana, que repetí varias veces la palabra tinieblas, 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 cuando hablábamos del contraste de la vida del creyente y la vida del no creyente. Y eso es lo que hay, por eso no nos llevamos bien, por eso no nos entendemos. Estamos en otra frecuencia, estamos en otra coordenada, estamos en otra cartesiana, estamos verdaderamente distantes, no hay comprensión. La vida del hombre sin Dios es una vida desordenada. La vida del hombre sin Dios es una vida vacía. La vida del hombre sin Dios es una vida que en realidad está en tinieblas, en oscuridad. Afortunadamente, en ese desorden, en esa forma en la que se encuentra vacía y en esa oscuridad, afortunadamente el Espíritu de Dios se mueve para persuadirnos, para convencernos, para decirnos que hay una forma de ordenar. El hombre, dice la Biblia, que no puede ordenar sus pasos. El hombre por sí solo no puede ordenar sus caminos. El hombre no puede llenar la vida con nada porque no le satisface, no está Dios ahí. He escuchado testimonios lindos como de Daddy Yankee, los testimonios, por ejemplo, que de Juan Luis Guerra, donde dice que esta gente, bueno, Don Omar, todos estos cantantes que han llegado a conocer a Cristo, Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez el Puma, y cantidad de muchos artistas, no solo latinos, sino también americanos y en el mundo, donde se han dado cuenta que probaron de todo, probaron la fama, el dinero, las drogas, mujeres, los carros, de todo, y siempre había algo ahí. Y alguien describió que dice que la vida del hombre es como una cebolla, que usted agarra una cebolla y empieza a quitar todos los gajos o todas las capas de la cebolla y llega al centro y no encuentra nada. Y lo único es que cuando nosotros partimos cebolla lloramos. Esa es la vida del hombre. Intentas por todos los medios buscar la satisfacción de la vida. Cada día va a ser una lágrima, cada capítulo va a ser una tristeza. Por eso que Salomón decía, y compara, que feo, ¿no? Y que agresivo Salomón en el libro de Eclesiastés, donde dice que él compara a la vida del hombre sin Dios como la de los animales. Una vida sin Dios solo es un conjunto de horas perdidas. Hay personas que han perdido la vida entera. Hay personas que están perdiendo el tiempo, personas que están perdiendo pero sus capacidades, esos talentos natos que tienen, pero sin Dios terminan siendo nada. Alguien por ahí mencionó, y esto quiero dejarlo muy lindo, muy importante, hace unos 6-7 años había un presidente en Brasil controversial por ser cristiano. Controversial por creer en Dios, por ser evangélico. Y cuando él llegó y tomó, claro, hay cosas que se le achacan, y como siempre, no hay un presidente perfecto, no hay un gobierno perfecto, siempre va a tener algunos bemoles por ahí, pero Bolsonaro, cuando él llegó a ser el presidente de Brasil, dijo, oiga esto, Dios por encima de todo y de todos. Me encantó tanto esa frase que cuando yo voy a oficinas del gobierno, cuando estoy en actividades del condado, de la ciudad, con la policía, siempre cuando pongo algo en Facebook, pongo esto, Dios por encima de todo y de todos. Entonces, es la forma. Por eso dice en la oración que se tiene a la bandera, en la oración que se tiene a los Estados Unidos, cuando dice el Pledge of Allegiance, donde dice One Nation Under God. O sea, eso es todo. Una nación bajo Dios. Dios tiene que ser la cabeza. Dios tiene que estar por encima. Dios no puede compartir su gloria con nadie. No se ponga al lado de Dios. No se ponga atrás de Dios. No se ponga adelante de Dios. Póngase en el lugar donde Dios lo quiere colocar. Y así las cosas van a funcionar. Yo le pido a Dios con todo el corazón que así como he levantado mi Biblia en esta tarde-noche delante de todos ustedes, así mismo la pueda levantar dentro de 65 semanas y poder decir, hemos terminado de predicar un sermón en cada uno de los libros de la Biblia. Y hoy voy a comenzar con esto, por eso le dije que no vamos a salirnos de Génesis, voy a explicar cómo está este parangón, cómo está esta forma de poder poner al lado esta explicación de cómo es que la vida del hombre sin Dios es exactamente como lo que pasó en el principio, donde no había nada. La vida del hombre de Dios es una vida desordenada. Ok. ¿Se ha dado cuenta usted, y para mis amadas hermanas que están acá, que tienen un desorden en esa bolsa, que no encuentran el celular cuando empieza a sonar, abren un zipper, lo cierran, abren el otro, lo cierran, anda buscando una pastilla, no la encuentran, es un desorden esa bolsa. Bueno, ese cuarto tuyo, esa cocina tuya, ese closet tuyo, ese armario tuyo, esa vida tuya representa y está tipificada en una vida desordenada. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. ¿Sabe usted cómo le llaman a las computadoras en España? Ordenadores. Yo tengo un problema y creo que Sam va a venir al rescate uno de estos días. Mi computadora ya topó, ya no tiene memoria, ya no tiene la velocidad que antes tenía, tiene muchos documentos, no encuentro algunas cosas. ¿Sabe usted por qué no tengo mi tableta, que es la que uso toda la vida, porque quise ponerla en mi tableta y no supe cómo hacerlo. Yo soy un tarado para usar computadoras, tabletas, códigos. Yo no sé para eso. Yo no sé eso. Entonces, la palabra ordenador es eso, porque todo está en un folder, todo está en una pantalla, y así como tienes todas tus aplicaciones en el teléfono, eso es, todo está ordenadito, y cuando lo quieres, ¡chas!, lo encuentras. Cuando hay cosas, cuando habemos personas que somos desordenadas en la vida, no encontramos lo que andamos buscando, y en este caso, no encontramos el sentido de la vida. Hay un desorden, por eso le llaman mental disorders. Son desórdenes mentales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, gloria a Dios por ello, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Para qué? Para alumbrar, para ordenar y para llenar. Entonces, esa es la gran frustración. Perdón, ay hermano, discúlpeme si traigo esta foto. Cualquier parecido es mera coincidencia, ¿verdad? Pero no sé si a usted, hermano, estar frente a algo así es fatal. Aquí tiene que haber un problema. Los platos no se ensucian solos. Alguien decía, por ejemplo, había un anuncio muy bonito en Bogotá, Colombia. Se hablaba mucho, por cierto, varios países de Centroamérica, los alcaldes de hace unos 15, 20 años, fue conocida Bogotá, Colombia, como una de las ciudades más limpias en Latinoamérica. Entonces, muchos de los alcaldes, muchas de las administraciones de los otros países visitaban Colombia por el sistema del metro, el tráfico, la limpieza, las calles, la luz, la iluminación, todo lindo, ¿no? Y entonces había un anuncio en el Ministerio de Obras Públicas de Colombia donde decía, la ciudad más limpia no es aquella que se barre, sino es aquella que menos se ensucia. Entonces, la casa más limpia no es la que se limpia todos los días, sino es la casa que menos se ensucia. Entonces, ese desorden, y esa es la gran frustración del hombre. El hombre piensa que tiene todo. Si tuviera carro, si me dieran la licencia, si me dieran la ciudadanía. Yo conozco gente que dice, cuando sea ciudadano, ahí vas a ver que mi calidad de vida va a ser mejor. Yo conozco gente que son ciudadanos y viven en la miseria. Literalmente en la miseria. Nosotros conocemos gente, y perdón por el ejemplo que voy a poner, pero nosotros conocemos gente, los que vamos al homeless, a atender a los homeless, muchos de los homeless que están ahí son ciudadanos americanos y viven en la calle. Entonces, una ciudadanía no es la respuesta para ordenar tu vida. Un documento, si tuviera cuenta de banco, si tuviera yo mi carro, si tuviera yo trabajo, si tuviera yo esto. Hay gente que piensa que con esto vas a ordenar tu vida y no. Nosotros vivimos sin brújula, no hay sentido, no hay propósito, cambiamos muchas veces de carrera profesional, pensando que al cambiar de carrera profesional las cosas van a ir mejor, cambiamos de trabajo, cambiamos de universidad, nos cambiamos de ciudad, pensando que así voy a arreglar mi vida. Voy a contar esto, no voy a mencionar nombres, pero hace muchos años, un familiar, póngale usted Jorge, allá en Guatemala, llegó con su papá y le dijo, mira papá, ahí vas a ver, yo voy a ser el mejor abogado de toda la familia, de los Rodríguez, por decir así. Y le dice, papá, qué bueno, hijo, yo te ayudo, yo te pago la universidad, anda, me alegra mucho que hayas tomado la decisión de irte a preparar, a capacitar. Total, como a los 4 o 5 meses vino y le digo, mira papá, me cae mal, porque tengo que leer unos libros así, vos sabes que a mí no me gusta leer, eso de derecho penal, derecho civil, que no sé cuánto, que derecho romano, que aquí, que allá, que códigos, que números, que papá le dijo, mira, vos decidiste, yo te apoyo. Pasó un año, no se inscribió, después le dijo, mira, ¿sabes qué? Le digo, yo voy a ser el mejor ingeniero de la ciudad. Total, que se va a la universidad y le dice, qué bueno, mijo, le digo, por lo menos ahí supuestamente no se lee mucho. Mira, ¿sabes qué? Le dijo, ya como a los 5 meses, voy a dejar la facultad. Le digo, ¿por qué? No me gustan las matemáticas. Le digo, fíjate, así que, ¿y cómo con las matemáticas sin ingeniero? Imagínense, ecuaciones, inecuaciones, y física y todo este tipo de cosas que se dan desordenadas. Total, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, hoy sí, ya encontré mi carrera profesional, voy a ser el mejor médico. ¿Te recordás que mi tío fulano de tal se fue a sacar una especialidad allá a Alemania? Yo voy a ser el mejor neurólogo de Guatemala. Total, que se me metió a la facultad de medicina. Primer año, ingeniero, le fue bien. Segundo año, excelente. A la hora de la práctica, cuando fue a ver una operación, se desmayó porque no puede ver sangre. Iba a ser médico, imagínate. La vida desordenada del hombre. Sin Dios no hay, no hay sentido. Sin Dios no hay brújula. Sin Dios no hay objetivos en la vida trazados. Cambiamos nosotros de esto. Hay gente, bueno, cuando yo prediqué este sermón hace muchísimos años, se daba como, era un tabú esta situación de cambio de sexo. Hoy no, hoy es normal. Y piensan personas que con eso van a lograr una identificación y van a sentirse satisfechos porque tenía un problema yo conmigo y esto va a ser la solución a mis problemas emocionales. Vea lo que dice la Biblia. No me juzgue a mí, no me critique a mí, yo no soy el que escribí esto, reclámele a Dios, pero vea lo que dice la Biblia. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. No le pidas la opinión a tus amigos, no le pidas la opinión a tu esposa, a tu esposo, a tus amigas, a tus compañeras, no le pidas la opinión a nadie. Dile, Señor, lo que voy a hacer está dentro de tus planes para mí. Moverme yo de ciudad, cambiar el trabajo, cambiar este carro que está un poquito limitado, quisiéramos tener algo mejor, voy a tener la capacidad económica para pagarlo. Tengo yo un trabajo estable en el momento para poder cumplir con mis compromisos económicos. Señor, deseamos una casa, queremos tener una casa. No hay cosa más linda en la vida. Para mí una de las grandes satisfacciones en la vida fue, y lo tengo marcado en mi Biblia, el mes de julio del año 2015. Tuve la oportunidad de decir el último cheque que le hacemos a Wells Fargo. Me recuerdo que Magdalena, tu hija, fue la que me hizo el favor de hacerme todos los trámites para el contrato y para el préstamo del banco para pagar nuestra casa. No hay cosa, me quitó además de un peso, otro peso, ¿verdad? Y los dólares que me quitó de encima, cuando pagué la última cuota de la casa. Quiere decir que ya jamás en mi vida voy a pagar yo $1,450 que pagaba al mes de la casa que teníamos. Oiga esto, la única persona que puede ordenar tu vida es Dios. No son los alcohólicos anónimos, no es la iglesia, no es la escuela dominical, no es, por favor, tu religión, no son los neuróticos anónimos, no es las clases de yoga. Dice la Biblia, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Por favor, punto número uno, salgo de esto y le recomiendo, no deje pasar más años en su vida viviendo desordenadamente. I know what I want for my life. Yo sé perfectamente qué es lo que quiero para mi vida y hasta el momento creo que he tomado las decisiones correctas en mi vida. Les comenté yo a ustedes y se lo dije hace 2 meses cuando estábamos pasando un momento de crisis familiar con la salud de mi esposa. Yo me vi sin mi esposa. Yo vi el espectrum, yo vi el horizonte, yo vi hacia adelante en la condición en la que yo. Ustedes no vieron a mi esposa en la condición de salud como Carlitos y yo le vimos. Ni Diego lo vio porque no estaba en esa ocasión ahí. En la condición que estaba mi esposa, yo pensé que me quedaría sin mi esposa. Y empecé a tratar la manera de ver esto y dije, no entiendo mi vida, no comprendería mi vida, no llegaría a aceptar que me dieran otra opción. Yo no entiendo mi vida sin mi esposa. No entiendo mi vida sin ustedes. No entiendo mi vida sin Bronzeville. Entonces, he tomado decisiones y las decisiones han sido correctas. Las decisiones que he tomado han sido exactas. Por eso creo yo que la clase de vida que tengo y lo que hago ha sido la garantía o el resultado de lo que yo he tomado como decisión. La vida del hombre sin Dios es vacía. En el capítulo 1, versículo 2, la parte B dice, y la tierra estaba desordenada, ya hablamos de eso, y vacía. Ahora vamos a hablar de lo vacío. La vida del hombre sin Dios es vacía. Nada lo llena. pruebas las drogas, te metes en problemas. Pruebas el alcohol, afectas tu vida. Pruebas otro tipo de filosofías. Uno de los ejemplos que yo tengo es Mike Tyson. Mike Tyson es un jovencito, era un jovencito de 19 años, a la par con Muhammad Ali, fueron los más jóvenes en la historia del boxeo mundial que habían llegado a ser campeones de peso pesado. Entonces, los contratos, las arenas, los gimnasios, los estadios que llenaban ellos para las peleas que se hacían y los contratos multimillonarios. Y llegó por ahí uno de los que siempre entrevistaban a los boxeadores y le dice el entrevistador a Mike Tyson, "You are a money making machine." Le dice, "Tú eres una máquina de hacer dinero." Y le dice Mike Tyson, jovencito, le dijo, no, a mí el dinero no me enferma, el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero. 3 años más tarde, su vida, usted la conoce. Desastre, drogas, peleas en las cantinas, en los bares, violencia intrafamiliar, se cambia de religión, lo bautiza el reverendo Jesse Jackson, se pone un tatuaje de Mao Zedong aquí, se va al monte Himalaya, se va con los tibetanos, se hace también testigo de Jehová, se convierte, y probó de todo, y eso le digo, no pruebe ninguna iglesia, no pruebe ninguna religión, no pruebe ninguna práctica, no pruebe ninguna filosofía, pruebe a Dios. Oiga, le voy a decir una cosa, y si Dios no funciona, déjelo. Pruebe a Dios. Try God. If he doesn't work in your life, leave him. No pierde nada. Ya perdió todo. Entonces, la vida del hombre es así. Nada lo llena. Nunca está completo. Siempre le hace falta. Siempre le hace falta. Lo tiene todo, pero no ve que lo tiene todo porque nada le llena. Se parece, como le dije al principio, a la cebolla. Gajo y gajo, capa y capa, nada en el centro y pura lágrima. Siempre quiere tener algo nuevo. Se recuerda aquel cantante que se llamaba Huey Lewis, en donde él mismo en esa canción prácticamente declaró la necesidad. Él decía esta canción, "I want a new drug." Quiero una nueva droga. La que estoy tomando ya no me funciona. Ya probé opio, ya probé morfina, ya probé marihuana, ya probé cocaína, ya probé el Red Bull, ya probé de todo. Nada funciona. Quiero una nueva droga que calme mi ansiedad, que me sacie, estoy vacío. Le pregunto a alguien, ¿conocerá usted a alguien así que no necesariamente está metido en drogas? Tiene 364 pares de zapatos. Le hace falta uno para tener 365, para tener un par de zapatos para cada año. Tiene bolsos, tiene esto, tiene perfumes, tiene aquí, y le hace falta todavía uno. Jesús dijo esto, si alguno tiene sed, si alguno está vacío, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay un versículo muy lindo, Silvia, dámelo, 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿en dónde? Voy a repetir, ¿qué es Cristo, en dónde? Le voy a decir algo. Usted tiene a Cristo, lo tiene todo. No falta nada. Podrá tenerlo todo y hace falta Cristo y no tiene nada. Suena un poquito por ahí para algunos escépticos, ridículo, absurdo. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a pensar? Si nosotros necesitamos una casa, necesitamos trabajo. Sí, pero tienes todo esto, pero te falta algo. Tienes todo eso, pero siempre estás vacío. Tienes todo lo que te acabo de mencionar, pero siempre estás ansioso queriendo tener algo. De ahí viene la palabra. Me dice la esposa, ¿cómo no iba a estar yo ansioso? El domingo antepasado venía cruzando la frontera de Tijuana para San Diego. Hermano querido, 4 horas y media sentado en un carro. Yo, yes, me, myself, moi. 4 horas y media en un carro para pasar la frontera. Y me empezó a temblar la pata derecha y luego la izquierda. Y me dice la esposa del pastor, ¿usted tiene ansiedad, pastor? Me dijo, no, le dije yo, no. Debería de recomendarle que tome ansiolíticos. Me dijo, no, lo que quiero es cruzar. Le dije yo, mano, ¿qué tal que si te agarra aquello que te dice, corre que te alcanzo? 4 horas y media, miles de carros entre Tijuana y San Diego. Hay personas que estamos ansiosos, lo tenemos todo y nos hace falta siempre algo. Tercera cosa, la vida del hombre en tinieblas. Se le dio un cuento a mí en la mañana que usé frecuentemente la palabra tinieblas, los que están sin Dios, los que no conocen a Cristo, viven en un mundo de oscuridad. La vida del hombre sin Dios es tinieblas, es oscuridad, no ves claro, no sabes qué es lo que querés, no sabes para dónde vas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay una figura, quiero que observe esto. Usted se levanta de noche, y no, nosotros en casa, hermana Zabaleta, perdone, pero le voy a describir el cuarto de Dayan y el mío. Tenemos una luz abajo, la luz de los dos relojes, porque ella tiene un reloj, porque ella como que vive en Europa, y yo tengo otro reloj, ¿verdad?, que despertaba. Tenemos, porque si nos levantamos a oscuritas, para ir allá donde vamos cada 3 horas, ¿verdad?, pueden ocurrir cosas que no queremos. Ay, golpearse el dedo chiquito. Ay, usted habla en hebreo, en griego, en alemán, en español. No, 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 no. Esa es la vida del hombre. Te vas a dar golpes. Vas a caer, vas a tropezar, van a pasar cosas, no sabes para dónde vas. La vida del hombre sin Dios es en tinieblas. Hay gente muy inteligente, hay gente que son tremendamente carismáticos, pero son unos grandes patanes. Hay gente que tienen títulos universitarios, pero son unos grandes vulgares. Hay personas que conocen de muchas cosas de la vida, que observan, que son analíticos de todo esto, y los ay, me encanta ver, por ejemplo, los programas de análisis de la política, de la campaña, el martes, quién va a ganar el debate presidencial, si el presidente Trump o la vicepresidenta Harris, si quién va a ser el presidente en noviembre, y todos saben, ya, porque las encuestas, porque los polls, porque los gobiernos, porque las cámaras, porque el Senado, porque el Congreso, porque los sindicatos, porque ya saben todo. No conocen de Dios. No sé si usted ha visto esto. Hubo una entrevista, hubo una plática entre Jorge Ramos de Univisión y don Francisco. Pero Jorge Ramos ya había entrevistado a un artista mexicano, es cristiano, que es católico, y le dice, mira, discúlpame, pero yo soy escéptico. Discúlpame, pero yo no tengo tu fe. Y le hizo la pregunta, creo que es Verástegui, ¿Verástegui es el apellido? Verástegui, perdón, Verástegui. Le hizo una pregunta. Y si te mueres, le dijo, ¿qué pasa? Te digo algo, le dijo. Es una de las cosas que me da miedo, es morirme, porque no sé qué va a pasar más allá. O si hay más allá. Le dijo Jorge Ramos a Verástegui. Y hace poco vi un TikTok donde estaba la entrevista, una plática muy bonita de don Francisco con Jorge Ramos, y tocan el mismo tema. ¿Se recuerda usted cuando murió Celia Cruz? Y estaba en ese entonces el padre Alberto, allá en Miami, tenía su programa, padre Alberto, en Telemundo creo que era, y Laura tenía el programa de ¿qué pasa el desgraciado?, ¿verdad?, en Univisión. Entonces, muy buen programa, un programa muy lindo, además de ameno, muy, muy, muy educativo, que tenía el padre Alberto. Y bueno, llegaron la cantidad de gente, cantantes y dignatarios y artistas, para el despido del funeral, ¿no?, de Celia Cruz. ¿Qué cree, hermano? ¿Cómo va a pensar usted en esto? Y le dieron a Cristina, la gran comentadora y anchor y de noticias y la gran presentadora de televisión, le dieron a leer primera carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses. Ojalá que usted pueda encontrar ese segmento. Se trabó. Una gran oradora, carismática, una persona que te maneja los teleprompters, te maneja la televisión con la zurda. Al leer la palabra de Dios, se trabó. No pudo decir las palabras que estaban en la Biblia. ¿Sabe por qué? Tinieblas. La Biblia dice que no es con la mente, es con el espíritu. Esa es la gran diferencia. Entonces, gente muy inteligente, muy carismática, vulgares, gente con grandes puestos políticos y lo que quiera, grandes patanes, diputados que son los representantes, los padres de la patria, que son lo que representan los planes de nosotros, y el colmo de todo, que muchas cosas salen desde sus cámaras. Vea lo que dice la cita y empezamos a terminar en el próximo punto. 2 minutos y termino. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Seguimos. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, o de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y por último, afortunadamente, 1 minuto me queda, y afortunadamente, el Espíritu de Dios se mueve en tu vida, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, en nuestra iglesia, en nuestro medio. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dame la música, Silvia, y con esto terminamos. Para ordenar tu vida, necesitas que el Espíritu de Dios opere. No puedes solo. Don't waste your time in trying to do it by your own, by yourself. Para ordenar, el Espíritu de Dios se mueve para ordenar lo que el hombre no puede solo. El Espíritu de Dios se mueve para llenar lo que el hombre no puede hacer por sus propios medios. Para iluminar lo que el hombre no puede hacer por su propia luz. No es el bling bling, no son las cadenas, no son los anillos, no son los relojes, no son los carros de alta gama, no son las mansiones, no es el yate, no es el jet. Es que ahora ya no es carro. No, ahora es que tengo 17 autos, me hace falta un yate. Ya tienes el yate, me hace falta un avión. Y no tienen familia. La ironía de la vida, ¿no? Tienen todo. No sé si como que andan haciendo competencia Jennifer López con Elizabeth Taylor, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos maridos? ¿Cuánta familia? Tienen todo. No tienen a Jesús. No son felices. Afortunadamente, ahí está el Espíritu de Dios sobre la faz del abismo para librarnos a nosotros del abismo. Cerramos nuestros ojos y terminamos. Padre, muchas gracias. Gracias por habernos traído. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por nuestro ministerio. Te alabo con todo el corazón. Bendigo tu vida porque para siempre es tu misericordia. Cuídanos. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Llévanos a casa con tu cuidado. Lo poco que sea suficiente. Oro por cada familia de nuestra iglesia. Algunos enfrentándonos con situaciones económicas. Otros con situaciones de enfermedad. Otros con situaciones de rebeldía juvenil. Otros con situaciones de rebeldía matrimonial. Otros con problemas legales. Otros con problemas fuertes bancarios. Otros con problemas existenciales. Solamente tú eres el único para ayudarnos. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, yo quiero hacerle una invitación para que en silencio, adentro de su mente, en su corazón, sin que nadie le escuche, pueda en esta noche hacer esta oración conmigo, en total silencio, y dígale así: Padre eterno, en esta noche yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie te ve, solamente si tú fuiste sincera, sincero, e hiciste esta oración conmigo, te voy a suplicar que levantes tu mano ahí donde estás. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Pueden bajar su manita, por favor. Gracias, muchas gracias por este ministerio. Gracias por el trabajo de muchos que ahora resulta en que la vida de otros es trasladada del reino de las tinieblas al reino tuyo. Gracias por ya no más tinieblas, ahora luz. Muy pocos entienden en este momento este ministerio. Con los años, con el correr del tiempo, llegaremos a entender. Padre, yo quisiera que no solamente el hermano George y yo fuéramos los que vamos al frente, a la vanguardia, viendo todo lo que está pasando, sino que esto fuera un sentimiento general en nuestra iglesia, de ver cuántas personas se han encontrado contigo. Gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.